Bueno, quiero preguntarle al doctor Juan Carlos Estorniolo, que es camarista penal, con mucha experiencia ya también dentro de la justicia en Santiago del Estero. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué un perverso, un psicópata como este puede quedar en libertad después de una condena perpetua y vuelve a delinquir? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se interpreta? Sé que tiene una lectura muy particular de lo que es la prisión perpetua. Doctor Estorniolo, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un saludo a la audiencia. Y bueno, es un tema realmente polémico, discutible, y yo siempre estoy, digamos, a los fines de debatirlo, los temas, desde una luz o de una mirada de los tratados internacionales. O sea, que mi lectura siempre va a ser normativa, digamos. En cuestión de las normas, hago mi interpretación.
Bien, usted tiene muchos años en la función judicial en distintos roles.
21 años.
21 años. Y alguna vez me dijo, en realidad cada uno debe cumplir su rol. Los que legislan son los diputados. Es en el Parlamento donde se resuelven algunas cuestiones, algunos aspectos que después terminan impactando en estos casos.
Sí. Nosotros realmente por ahí se interpreta a, digamos, por ahí escuchaba decir garantismo. O sea, el garantismo está, digamos, medio como mal visto, pero en realidad todos los jueces deben garantizar a las partes el equilibrio judicial, o sea, el equilibrio legislativo. O sea, hay que garantizar tanto a uno como a otros, víctimas, como también los que están acusados o imputados. Y en este sentido, aquí se trata, digamos, no se trata de que los jueces sean garantistas o no, simplemente es que aplican leyes que no las hacen los jueces, las hacen los legisladores. Y los legisladores, en ese sentido, son los que crean normas y, bueno, algunos la interpretan en forma extensiva, otros en forma restrictiva, desde una mirada meramente normativista. O sea, la ley lo dice y la ley dura lex, sed lex, como decían los romanos. Y también, como de en la época, y esto traigo a colación un ejemplo en los cuales a mí me lleva a no transitar por el positivismo jurídico, que significa analizar la ley solamente desde la letra de la ley. Yo la analizo desde una dimensión, o de mejor dicho, de una mirada tridimensional, tanto lo normológico, lo sociológico, como lo axiológico. Y en función de esa mirada es que tenemos discrepancias de opiniones con aquellos que solamente miran la letra de la ley. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En la Alemania nazi habían leyes que decían que habían que matar a los judíos, a los pobres y a los gitanos, y como consecuencia de ello se han matado 6 millones de personas. Entonces, esa mirada positivista ciega de la letra de la ley puede llevarnos o conducirnos justamente a esas catástrofes universales, que es lo que significa para mí el positivismo jurídico, cuando uno se aferra solamente a la letra de la ley. Y por eso hago una mirada también sociológica. ¿Qué impacto produce esta ley en la sociedad? A ver, si Hitler y sus legisladores de entonces dijeron hay que matar a personas, el impacto era 6 millones de personas muertas, como ha sucedido, o más. Y después viene el otro análisis, la tercera dimensión, que es lo axiológico o valorativo. Este efecto que produce una ley en la sociedad, ¿es justo o no? Y eso es muchas veces lo que me lleva a tener una mirada por ahí distinta de otros juristas, que se cierran solamente en la lectura de la ley.
Bien, usted siempre ha expresado su desacuerdo con la prisión perpetua, ¿no?
Bueno, realmente, si dije, ¿qué significa perpetua, Carlos?
Bueno, indefinida, para toda la vida, precisamente.
Bueno, entonces, la ley está mintiendo. La ley es, digamos, calma los reclamos sociales, perpetua, pero en realidad no es perpetua, porque está prohibida por los tratados internacionales. Y eso es lo que por ahí algunos juristas dicen, bueno, no está prohibida, pero tampoco, pero, mejor dicho,
¿A usted le parece, doctor, que solo responde una expectativa de punibilidad?
Y bueno, hay un reclamo de la sociedad que justamente yo creo que la sociedad también tiene que entender que hay normas internacionales.
Por ejemplo, lo que pasó, a ver, no me quiero salir del tema ni del caso, pero lo que pasó con los rugbyers, con el caso Fernando Báez Sosa, la sociedad al unísono decía, se merecen perpetua.
Bueno, la sociedad, ellos creen que hacer justicia es prisión perpetua. Y eso es justamente, este reclamo social puede tener el día de mañana, digamos, no llegar a tener límites como ha sucedido en la Alemania. Justamente los tratados internacionales se hacen como consecuencia de ese horror que se vivió en la Alemania nazi. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, porque si no vamos a estar a los designios de lo que dice la sociedad y no de lo que dicen las leyes. Las leyes son claritas. La sociedad puede pretender, también en Uruguay, por ejemplo.
¿Y por qué una ley? A ver, ¿por qué una ley que dice perpetua? Hay un artículo que establece la posibilidad de ese castigo. ¿Por qué dice que es mentirosa?
Y bueno, porque no es perpetua. Antes salían a los 20 años, como en este caso que usted ha mencionado, de Pereira.
Sí, pero salió mucho.
Ahora salen a los 35 años, porque han ido agravando la pena, digamos, para que pueda tener la libertad condicional. Y es inclusive el artículo 14 del Código Penal establece que la perpetua que le correspondería a que le corresponde a los rugbyers van a ser perpetua, realmente perpetua. O sea, porque la Corte Suprema, en el caso Jiménez Ibáñez, en el año 2006, ha hecho una distinción con la cual yo no estoy muy de acuerdo, porque no se acerca mucho a una interpretación que surja de la ley. Pero ellos dicen que hay prisión perpetua, realmente perpetua, y prisión perpetua que no es perpetua. Bueno, yo eso es lo que no termino de entender, cuándo es perpetua, cuando no es perpetua.
Claro, usted dice que matemáticamente la perpetua tiene un límite de 35 años.
La perpetua en realidad es una pena que se la diseñó hace 200 años atrás, diciendo como que no se los podía matar, no se los podía sacar del país.
Por eso, pero si usted me dice, doctor, a ver si podemos interpretar. Usted me dice que tiene un límite de 35 años, entonces la letra se convierte en mera retórica, es apenas simbólica, ¿no?
Claro, el tema es que mi interpretación es que al decir perpetua, sí, ya es una pena falta, no tiene que decir perpetua. Es más, en Portugal la Constitución la prohíbe, en Brasil no la admite, en Uruguay hay un montón de países en el mundo que no la admiten a la prisión perpetua.
¿Usted sabe que hay otro? Sí.
Nosotros sí. Pero el tema es que los tratados internacionales dicen que la pena tiene que servir no para castigo, como lo dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino para reeducación, para reinserción,
bueno,
de la persona que ha cometido un delito.
Ahí entramos en otro aspecto, doctor, de esta historia. ¿Usted cree que esta persona, este delincuente, este criminal, se reeducó, Pereira?
Bueno.
¿Que lo mató al verdulerito, un niño? En Monte Quemado. No estuvo ni 10 años, le dieron perpetua, no estuvo ni 10 años. Salió y al cabo de un tiempo abusó sexualmente de su propia hija. O sea, no, a ver, lo que uno puede interpretar es que esta gente no se recupera más.
No, el tema es que no hay inversión del Estado. Yo como juez, yo no me debo al voto de la gente. A mí me elige un grupo, un consejo de la magistratura, puedo estar, puedo no estar, los jueces no nos elige la gente. Y el político que se debe al voto de la gente justamente reclama y cree equivocadamente que la perpetua es hacer justicia. La perpetua, de acuerdo a los tratados internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo han dicho de aquella China, que si es realmente perpetua, no es una pena legal, no es una pena constitucional.
Ahora,
por lo tanto, hay que rever eso legislativamente.
Claro, pongan este caso.
Póngale 40 años, pero no le pongan perpetua porque es un engaño. Y si fuese realmente perpetua, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha dicho en el caso Jiménez Ibáñez, es inconstitucional, o sea, ya lo ha dicho. Otros jueces que interpretan, bueno, es constitucional en tanto y en cuanto no sea realmente perpetuo. Bueno, ¿en qué quedamos, Carlos? ¿Es o no es perpetuo?
Bueno, evidentemente este Pereira, este Macolo Pereira de Monte Quemado no se reeducó, no se restableció, no está habilitado a volver a salir a la sociedad, ¿no?
Bueno, ese es un tema que lo discuto yo a diario, sí. Porque no hay inversión, entiendo yo, en la República Argentina y en toda Latinoamérica.
Y quiero traer a colación otro caso que también nos afectó a todos. En Santiago del Estero, tuvo trascendencia en el país, el caso María Virginia, ocurrido en septiembre del año 99. El chacal Aldo César Juárez lleva 24 años preso, también fue condenado a perpetua, lleva 24 años preso y ahora está, lo sacaron de la Alsina y está allá en Pinto, en Colonia Pinto. Con varios informes que rechazan sus salidas transitorias, sus beneficios, bueno, que los viene solicitando desde hace prácticamente 3 años, ¿no?
Otro caso parecido a este, sí. Pero que se duplica, ya va cumpliendo 50 años, cuando era los 20 años podría haber salido en libertad condicional, porque al cometer los delitos antes del año 2004, los que eran condenados a prisión perpetua tenían la posibilidad de a los 20 años recuperar la libertad a través de la libertad condicional. Después, los que cometen el delito después del 2004 en adelante tienen la posibilidad de recuperar la libertad a los 35 años, que es la que está vigente actualmente. Y el tema es de la reinserción, que yo entiendo que el Estado está en una deuda. El Estado se ha comprometido con los tratados internacionales a cumplir lo que dicen los tratados. Y el tratado dice que la pena es para la reeducación, para la reinserción. Entonces deben invertir. Pero ¿qué pasa cuando el gobernante invierte en la reinserción social? No le paga al jubilado, no le paga al otro, no hace una cosa, y la gente reclama con derecho, con razón, y ahí viene el problema, que ese fondo que debería ir profundamente a reinsertar, preocuparse por una... Al no ser, Carlos, las prisiones, o sea, las condenas, al no ser perpetuas, tenemos que entender que la gente que es condenada, el delincuente, el que delinque y que va preso, a la larga o a la corta, vuelve a la sociedad. ¿Y cómo vuelve si no es reinsertado? Este caso que ustedes me están planteando, Pereira, Macolo,
así es.
Peor de como ha entrado. Entonces, peor. Ese es el problema si no tomamos cartas en el asunto para buscar una política de reinserción social que deba llevarse adelante para evitar estos problemas. De hecho, que hay algunas ocasiones que no se van a producir una reinserción. Pero esa es la finalidad que tiene la ley.
Bueno, doctor, como siempre, agradecidos por su tiempo y por ayudarnos a reflexionar un poco sobre estos casos concretos de los que también cada uno tiene su mirada más allá de la cuestión técnica jurídica. Pero es importante saberlo y sí, que usted nos pueda enriquecer, digamos, con su bagaje y su experiencia.
Sí, yo simplemente pongo en cuestión lo que es, digamos, la necesidad. Yo tengo en mi casa, mis familiares, che, pero esto merece respeto, y es la opinión de toda la gente.
Tenemos
que ver lo que dicen los tratados internacionales y tener el coraje, el valor de decirlo, más allá de que pueda no gustar, pero creo que es una forma de concientizar, porque la justicia no es prisión perpetua, porque la prisión perpetua no existe como tal.
Bueno, comprendido. Doctor, muchas gracias.
Por nada, Carlos. Muchas gracias. Saludo a la audiencia.
Un abrazo hasta cualquier momento.